Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha manifestado en una entrevista en la cadena COPE que el paso dado por Montserrat Lama da estabilidad en la institución provincial hasta final de mandato.
Y la estabilidad después de estos últimos días que hemos conocido de nuevo por parte de los de siempre, lo peor de la política, que es el moverse para fastidiar a alguien, no pensando en el bien de Ourense, ni en el bien de la provincia, ni en el bien de la Diputación, pues el anuncio de la diputada Montserrat Lama pues garantiza esa estabilidad total.
El dirigente popular señaló que Ciudadanos jugó a dos bandas, desveló que tenía una propuesta desde octubre para obtener una vicepresidencia de la Diputación, mientras negociaba este partido, por otro lado, una moción de censura. Al final pudo más, según señaló, el reparto de sillones en el Ayuntamiento de Ourense y se quedó sin nada.
Pues han perdido una oportunidad tremenda para seguir creciendo como partido, teniendo en la Diputación a uno de sus representantes, a Montse Lama, como vicepresidenta de la institución y ocupándose de un ámbito de actuación como el medio rural, ¿no? No lo han visto, y no lo han visto en meses, No lo han visto en meses, y les ha interesado únicamente pujar por ser alcalde o teniente alcalde en el Ayuntamiento de Ourense. Ese era el sillón.
Baltar desveló que conocía perfectamente los movimientos de Partido Socialista junto a otras formaciones políticas, como la de Jácome, sobre la moción de censura en la institución provincial.
Sí, por supuesto. Yo tengo la obligación de estar enterado de todo esto por varias vías, incluso por una vía ligada al Partido Socialista, y urgí a Ciudadanos, hará dos semanas, a decirle que me diesen una respuesta, porque yo era consciente de a lo que estaban jugando, a una cosa y a la otra, y la política significa fundamentalmente no perder tiempo.
Estaba detrás el Partido Socialista, el BNG, Jácome, y también hablaba de Miguel Caride, que era hace pocas fechas vicepresidente segundo de la Diputación.
Claro que me fiaba, absolutamente, ¿no? Pero después tuve la certeza, y no por una vía, sino por cuatro diferentes, de que había dado el sí a la moción de censura y que la firmaría, ¿no? Entonces, uno te puede mentir. Dos, a lo mejor también. Si no se hablan esos dos, ya es más difícil. Pero si tienes una tercera y una cuarta versión que avala eso, entonces ya no hay nada más en qué pensar, ¿no?
Comienza una nueva etapa de estabilidad en la Diputación con el apoyo de Montserrat Lama, ahora diputada no adscrita tras abandonar Ciudadanos, quien ya estuvo en el gobierno de Baltar, quien ya estuvo en el Partido Popular, a la que no cierra las puertas a volver en el futuro.
Sé que este partido tiene la puerta abierta para todos aquellos que con honestidad, con ganas de trabajar, pues piensen en política con mayúscula y con altura de miras. Entonces vamos a ver lo que nos depara el futuro. Solo recuerdo un caso en el que el Partido Popular le haya cerrado las puertas a alguien, que fue precisamente a Rodríguez Villarino, cuando se vino a ofrecer como número uno del Partido Popular en las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Coles, ¿no? Tuvimos ese ofrecimiento, contactamos con la gente de los ayuntamientos limítrofes y nos decían, ni de broma, este tío que no vaya en una candidatura del PP porque deshace el partido.
Entrevista de Manuel Baltar aquí en la cadena COPE. Es la 1:24, vamos con el tiempo. Jornada pasada por agua, como ha llovido durante esta noche. También a lo largo de la geografía ourensana seguiremos con cielos cubiertos y calles mojadas y con temperaturas que alcanzarán los 14 grados en Obarco, los 15 en Verín o los 16 grados en la ciudad de Ourense. Y en las carreteras, ¿cómo está la A52 en Verín tras el incendio ayer por la noche de un camión? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sigue cortado la circulación el carril derecho de la calzada en el kilómetro 157 de la A52, es decir, de la autovía de las Rías Baixas, en dirección Benavente, a la altura de Ábedes, en Verín, donde anoche, como decías, se incendió un camión. El vehículo quedó totalmente calcinado y la empresa propietaria de este vehículo está realizando las gestiones necesarias con las compañías aseguradoras del propio camión y de la carga que transportaba para proceder a retirarlo de la calzada.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la provincia de Orense baja de los 1.000 casos activos de COVID-19, baja de esa barrera. Según informó el Sergas, a día de hoy son 935 las personas infectadas. También bajan los ingresos hospitalarios, hoy son 91 las personas que se encuentran en planta en los hospitales orensanos por coronavirus. Hay 79 en el complejo hospitalario, 8 en el hospital de Valdeorras, 3 en el hospital de Verín y un paciente en el hospital Cosaga. Además, también descienden los pacientes en la UCI, hoy son 13, hay 12 la unidad de críticos del complejo hospitalario y uno en el hospital Cosaga. Con la relajación de las restricciones anunciadas, los estudiantes volvieron a la biblioteca y el comercio volvió a su horario tradicional. En los restaurantes de las estaciones de servicio, la reapertura se realizó con estrictas medidas de seguridad. Y siguen los controles para evitar incumplimientos frente al COVID-19. La Policía Nacional y la Guardia Civil ha tramitado 277 sanciones en los 521 dispositivos de control en la provincia orense que se han registrado en los últimos 6 días. Hoy, Junta de Gobierno Local de Jácome, donde volvía por segunda ocasión el Partido Popular. Recordemos que el Partido Popular había anunciado que volvería temporalmente a la Junta de Gobierno Local mientras se mantenga la baja del edil de gobierno Telmo Ucha. ¿Qué ha ocurrido en esa Junta de Gobierno, Amelia?
Junta de Gobierno desde la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada, forma parte de ella la concejala del PP, Flora Moure, y hoy en la reunión han aprobado la prórroga del contrato de electricidad del concello hasta el año 2022, lo que supone un coste de 1,5 millones de euros. Y con esto, según explicó la concejala popular, se asegura el suministro eléctrico para las dependencias municipales y también para la iluminación pública de la ciudad. También hoy la Junta de Gobierno dio luz verde a 4 licencias urbanísticas, que suponen la movilización de más de 1,200,000 euros en obras de reforma, y eso significa también el mantenimiento de puestos de trabajo en pequeñas empresas y autónomos de la ciudad de Orense.
El secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, visitó Rivadavia en compañía de quien será la futura alcaldesa, la socialista Noelia Rodríguez, la primera alcaldesa que tendrá la Villa de Lavia, para mostrar su respaldo a su nuevo gobierno, que saldrá de una moción de censura que tendrá lugar el próximo martes, día 23 de febrero, a partir de las 12 del mediodía. Hasta ahora gobernaba el Partido Popular en minoría. Desde el próximo martes gobernará en coalición el Partido Socialista y Ribeiro en Común. Y como decimos, tendrá por primera vez una mujer al frente de la alcaldía. La Diputación de Ourense dio luz verde a iniciativas empresariales en Arrúa, en Trimo y Toén. La Junta de Gobierno, reunida por videoconferencia, decidió apoyar 3 iniciativas en el marco del proyecto Emprendo, un proyecto que tiene por objetivo el apoyo empresarial y de autoempleo en municipios rurales en declive demográfico de la provincia. Las aportaciones van destinadas a proyectos de los sectores del comercio, sectores técnicos de ingeniería y asesoramiento técnico y venta de automóviles en esos 3 municipios, Arrúa, Entrimo y Toén. El director de ONCE en Ourense, Jesús Sánchez, entregó 496 kilos de comida recogidos entre afiliados y trabajadores desde las pasadas Navidades con destino al Banco de Alimentos de Ourense. Entre la entrega realizada antes de Navidad y la de ayer, 11 en Galicia aportó a los bancos de alimento de toda la comunidad autónoma casi 11.500 kilos de comida para ayudar a los más necesitados ante esta pandemia de COVID-19. Y volviendo a hablar del Sergas y del COVID-19, hay que decir que casi el 90% de los citados por el Sergas acudieron al cribado realizado en Taboadela. Además, se han detectado 3 positivos en el muestreo realizado en la zona de Terras de Trives, al que fueron citados vecinos de Trives, de Río y también de Manzaneda. Y hoy se sigue hablando también de la iniciativa del Grupo Cuevas. Participa en una iniciativa gallega que desarrolla un alimento orientado al desarrollo neurocognitivo. El alimento muestra un impacto significativo en la atención, la concentración y la memoria de los participantes en el ensayo. 1:29. Coca-Cola desarrolla el proyecto Gira Mujeres, que inicia su quinta edición. Está con nosotros María Troncoso, es la gestora de comunicación Coca-Cola European Partners. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es este proyecto?
Bueno, pues es un proyecto que tenemos, que lanzamos en el año 2016, que es un programa de formación y capacitación dirigido a mujeres, ¿no?, de entre 18 y 60 años, y es un poco responder al compromiso que Coca-Cola tenemos con la sociedad.
¿Cuál es su objetivo principal?
Pues su objetivo es sobre todo el impulsar y apoyar a mujeres que quieren emprender y también que han emprendido. Hay veces que, bueno, pues que tienen idea de un negocio pero no saben cómo arrancarlo, y ahí estamos nosotros para ayudarles. Y después también pues hay mujeres que ya tienen su negocio pero que necesitan como un pequeño empujón, y también queremos demostrar ahí nuestro apoyo.
Esto permite también la fijación en el medio rural, ¿no?
Pues sí, la verdad que es algo importantísimo porque, bueno, todos supimos, y en Galicia también, lo que es la España vaciada. Entonces, lo que estamos tratando también de contribuir a que todos estos proyectos que se presentan o todos, bueno, que se presentan, que se están desarrollando o que a futuro se van a desarrollar, que puedan hacerlo dentro de su entorno para beneficiar a la economía local.
Estamos en la quinta edición. ¿Cómo han sido las cuatro ediciones anteriores?
Pues mira, han sido, la verdad que nos llena de orgullo el poder decir que han sido un éxito, donde hemos ayudado a más de, bueno, casi 18.000 mujeres, ¿no? Yo creo que estos números respaldan pues estas cuatro ediciones anteriores. Y ha sido, la verdad, que el feedback que hemos recibido de todas las personas que han pasado por Gira Mujeres ha sido muy bueno, y ello nos anima pues a seguir trabajando más.
Ya se ha presentado la quinta edición, por tanto, con toda la ilusión para afrontar un nuevo reto.
Pues sí, presentamos recientemente la quinta edición de Gira Mujeres, donde contamos con la Secretaria General de Igualdad, con Susana López Abella, y después, bueno, con la directora Fundación Mujeres, porque este es un proyecto que no solo desarrollamos nosotros, sino que nos apoyamos en entidades que llevan muchísimos años trabajando para ayudar a mujeres y para contribuir en su desarrollo, como pues Fundación Mujeres, como Salma Natura, como Sintasjada, como Nativa, y también, bueno, pues contamos con Cristina Gómez Comas, que es la directora de Fundación Mujeres, con Susana Pérez Iglesias, que es la presidenta de Empresarias Galicia, y María Sende, que es la jefa de comunicación.
¿Y cómo se adapta a las nuevas circunstancias marcadas por el COVID-19 esta nueva edición, esta quinta edición de Gira Mujeres?
Pues mira, nos hemos tenido que adaptar, porque si algo es importante es el poder continuar con los proyectos, y más en este momento que creemos que son más necesarios que nunca para tratar de contribuir, bueno, pues al desarrollo económico y paliar un poco la crisis que estamos viviendo como consecuencia de la COVID, ¿no? Y lo que hemos llevado es un formato 100% online. Y al final, bueno, pues ha habido una oportunidad, porque eso nos permite llegar a muchos más sitios, a poblaciones mucho más pequeñas, y llegar, bueno, pues a todo el ámbito, todo de la península, porque el programa se desarrolla tanto en España como en Portugal. Y así, bueno, pues podemos llegar a cualquier rincón de España.
Pues muy interesante, Gira Mujeres, el programa de formación y capacitación impulsado por Coca-Cola, dirigido a mujeres que quieran desarrollar una idea de negocio a través del emprendimiento. María Troncoso. María Troncoso, gestora de comunicación Coca-Cola European Partners, gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Gracias, Juan.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos,
Panadería Ensuiña en Progreso y Santa Teresita,
Toso Rosa, tu nueva tienda de mujer y hombre, Curros Enrique 31,
Calviño Motor, Eurotaller Blues,
Lupe, complementos y arreglos en Galerías Proiflén,
Colegio Santa Teresa de Jesús Carmelitas,
Restaurante El Coto,
Derimpor en Coles,
Neumáticos Kauner,
Gasocentro Castadón,
Ópticas Caldas,
Carpintería de PVC Pellao,
Telpes, tejidos y decoración.
Vive el invierno con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es un placer hoy contar en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense con la directora general de Administración Local, Natalia Prieto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hablamos del COVID-19, del trabajo que está desarrollando la Xunta de Galicia. Yo quería preguntarle por el convenio para tramitar las multas de COVID-19. ¿Cómo es y qué supone?
Sí, bueno, este es un convenio, ¿no?, que firmamos a finales del año pasado, fruto de que, bueno, pues desde ya del inicio de la pandemia los ayuntamientos gallegos nos solicitaron ayuda, ¿no?, reiteradamente, puesto que bien, estamos ante infracciones novedosas, ¿no?, que bueno, pues generaron un importante volumen de denuncias en estos últimos meses, y por lo tanto, bueno, pues nos solicitaron esta ayuda y desde la Xunta se la ofrecimos, y actualmente tenemos en marcha un convenio en el que están adheridos pues 174 concellos, ¿no?
174 concellos donde se tramitan, se cobran esas, uh-huh, esas multas, en una situación, como decimos, insólita para todos, ¿no? Porque cuando llegó la pandemia, digamos que tuvimos que analizar una situación que hasta ahora no existía. De hecho, pues las administraciones tuvieron que ponerse, ¿no?, para colaborar con los ayuntamientos a la hora de mejorar esta situación.
Sí. Sí, desde luego. Como siempre decimos, ¿no?, hay que tener claro en primer lugar que esto es un problema, ¿no? Estamos ante un problema de salud pública y que se tienen que cumplir las medidas sanitarias, ¿no? Pero desde luego, en el caso de aquellas personas, ¿no?, que bueno, que infrinjan, ¿no?, aquellas personas que sean denunciadas por alguna de las infracciones o incumplimiento de las medidas que se van dictando, desde luego, bueno, pues van a tener consecuencias y se van a imponer las correspondientes multas, ¿no? En este sentido, uh-huh, hemos recibido ya en la Xunta más de 4.200 de, uh-huh, estos concellos que, como digo, están adheridos, y en estos momentos estamos con el proceso de tramitación y notificación a los presuntos infractores, ¿no?, a los denunciados.
A esas personas que no respetan las medidas, porque como alegamos aquí, siempre hay que tener una responsabilidad individual y social para hacer frente a esta pandemia tan dura que estamos viviendo. Cada vez se incrementa más, ¿no?, el número de ayuntamientos que solicitan la ayuda de la Xunta de Galicia para ello.
Sí, este convenio, bueno, pues como digo, tiene por objeto ayudar a los concellos más pequeños, ¿no?, aquellos que tienen menos medios, que tienen menos personal, porque esto es, bueno, pues un ingente trabajo, una gran cantidad de actuaciones administrativas, que en los concellos pequeños no siempre es posible desarrollar con la agilidad necesaria, y bueno, pues estamos hablando de un importante número de denuncias, ¿no? Uh-huh. Las más numerosas están siendo el incumplimiento del uso obligatorio de las mascarillas, ¿no? En todos los ámbitos, tanto en las calles, en el interior de establecimientos o incluso dentro de los vehículos cuando se circula con personas no convivientes, ¿no? Esta es la más frecuente que nos están remitiendo, pero tenemos otras, ¿no? Pues como por ejemplo el incumplimiento de horarios de cierre, de aforos, uh-huh, máximos, incumplimiento de toques de queda, ¿no? Bueno, pues todo esto es en lo que desde la Xunta estamos ayudando a los ayuntamientos, bueno, pues a que todo el trabajo salga lo más rápido posible y a la mayor brevedad.
¿Y estos incumplimientos se siguen dando en la misma línea en los últimos tiempos?
Es cierto que en los comienzos, hubo un menor número de denuncias. Es cierto, uh-huh, que, bueno, pues al principio no nos estaban llegando apenas, pero en los últimos tiempos nos está llegando cada día, bueno, pues un número importante. Esto significa, por un lado, que las fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de la vigilancia están realmente, ¿no?, actuando, y por lo tanto, bueno, pues esto es positivo. Pero bueno, desde la Xunta insistimos, lo más importante es cumplir las medidas. Seguimos, claro, apelando, ¿no?, a que todo el mundo vaya cumpliendo en cada uno de los momentos las distintas medidas que van dictando las autoridades sanitarias, porque desde luego es imprescindible en este momento de pandemia, ¿no?, que estamos entre todos intentando superar.
Pues ahí está el importante papel que juega la Xunta de Galicia con las administraciones municipales, fundamentalmente con los municipios pequeños, a la hora de tramitar y cobrar las multas a aquellas personas que están incumpliendo, como nos dice la directora general de Administración Local, algunos por no ponerse la mascarilla, otros por el incumplimiento del toque de queda, que es lo que se está tramitando desde el gobierno autonómico. Hablando de otros asuntos, directora general, yo quería preguntarle por la colaboración que se está desarrollando con SEAGA para quitar nidos de velutina, ¿no?, que es uno de los problemas que siguen existiendo fundamentalmente en el rural ourensano. Sigue siendo un quebradero de cabeza para muchos gallegos, directora.
Sí, ya sabemos que en los últimos años, ¿no?, bueno, pues tenemos en Galicia la presencia de la de esta avispa asiática, de la avispa velutina, ¿no? Que bueno, es una especie invasora y, como su nombre indica, cada año, bueno, pues va en aumento, ¿no? Desde la Xunta de Galicia ya se lleva, bueno, pues luchando, ¿no? contra esta especie desde el año 14, a través bueno, pues de la Consellería de Medio Rural, bueno, pues de a través de un programa que existía en aquella época, pero desde luego, bueno, pues el avance de esta avispa, como digo, en toda la comunidad autónoma hizo que ya el año pasado bueno, pues nos sentásemos con la FEGAM y pusiésemos en marcha un programa, un plan centralizado y coordinado a través de SEAGA, ¿no? Que es una empresa pública de la Xunta de Galicia, para retirar todos aquellos nidos que los ciudadanos bueno, pues se ven en los concellos gallegos, ¿no? Por eso tenemos en marcha este programa, que vamos a renovar ahora mismo para que vuelva a estar operativo este año.
Y algo que agradecen, sin lugar a dudas, los gallegos, fundamentalmente del rural, porque, como usted dice, es una lacra triste que se está viviendo en los últimos tiempos. Y hay otro asunto muy interesante, que es el de los grupos de emergencia supramunicipal que se están impulsando por parte de la Xunta de Galicia. Hay la nueva creación de GES. ¿Qué papel están jugando y qué supone también para los vecinos de las provincias gallegas?
Sí, bueno, el tema de la ampliación, ¿no?, de la cobertura de las emergencias de Galicia es uno de los objetivos que tenemos, ¿no?, desde la Xunta. Aproximadamente hace 3 meses acordamos en la provincia de Orense crear nuevos GES, dos nuevos GES, concretamente uno con sede en Maceda y otro con sede en Aveiga. Esto va a permitir, desde luego, reducir los tiempos de respuesta en caso de emergencia o de un accidente, de una catástrofe, de forma que, bueno, pues nos va a permitir en toda la provincia, como digo, bueno, pues eliminar aquellas zonas de sombra que existían, ¿no?, y mejorar los tiempos de respuesta. Aparte de estos dos GES en la provincia de Orense, también se van a poner en marcha otros 3 en la provincia de Pontevedra y otro en la provincia de Coruña, de manera que, bueno, pues con estos nuevos 5 GES, ¿no?, ampliamos de alguna manera pues todo nuestro mapa, en colaboración, desde luego, con los ayuntamientos gallegos.
Claro, se da servicio a muchas comarcas, ¿no?, de la geografía gallega y de la geografía orensana, como en este caso con los nuevos GES de Maceda y Aveiga, haciendo una labor importante para esos vecinos.
Sí, sí, el GES de Maceda va a tener, bueno, va a permitir mejorar los tiempos de respuesta a Maceda, Xunqueira de Espadaña y 2 Baños de Molgas, ¿no? Y al mismo tiempo también se podrá atender a los concellos de Esgos, de Paderne de Allariz, de Vilar de Barrio, ¿no?, que ahora pues dependían del GES de Pereiro de Aguiar. También el GES de Maceda también va a atender a las incidencias de Xunqueira de Ambía, y por lo tanto, bueno, pues con este GES, toda esa zona, toda esa comarca va a tener unos tiempos, bueno, bastante menores de respuesta, ¿no?, en esta zona. Y luego, con respecto en el GES de Aveiga, que va a tener sede en este municipio, también va a dar cobertura, ¿no?, a los concellos de Obolo, de Viana y de Vilariño de Conso. Y, por lo tanto, bueno, pues estos concellos van a poder ser atendidos, como digo, en menos de 20 minutos, ¿no? Y por lo tanto es una mejora muy importante en esta provincia de Orense.
Sin lugar a dudas. Natalia Prieto, directora general de Administración Local de la Xunta de Galicia, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:43, esto es mediodía en COPE Orense, en esta jornada donde hay que salir de casa con paraguas y chubasquero, porque cómo ha llovido en las últimas horas, y donde una gran noticia es que siguen bajando los casos de coronavirus y ya estamos en menos de 1,000, en una barrera psicológica, sin lugar a dudas, que es que hay 935 personas infectadas. ¿Recuerdas, Amelia, cuando en las semanas más duras, y no hace muchas fechas, estábamos rozando los 3,000 casos? Hoy son menos de 1,000.
Ay, y que sigan bajando, por favor. Y que sigan bajando. A ver si es verdad que acabamos con esto más o menos pronto.
Pues
a
menos de 1,000 casos activos. Hay 91 personas en los hospitales orensanos y también han bajado los pacientes en la UCI. Ahora mismo son 13 en estos momentos afectados por COVID-19. Y esto ha permitido también relajar algunas restricciones. Ya hemos visto cómo los estudiantes volvían a la biblioteca, cómo el comercio volvía a su horario tradicional. Incluso los restaurantes de las estaciones de servicio, ya se procedió a la reapertura con estrictas
medidas. Menos mal, ya pueden comer los camioneros, caramba. Ya,
¿te acuerdas que lo decían aquí?
Ostras, es que clama al cielo la cosa, ¿eh? Que estos señores que se tiran horas y horas en la carretera, no tengan un sitio ni donde ducharse ni donde comer un plato de sopa, es que manda chover. Porque un día te comes un bocata, ¿vale? Nos lo comemos todo. Dos, también te comes el bocata. Tres días ya empieza el bocata a atragantarse un poco. Bueno, al cuarto dices, ¿qué bocata ni qué farrapo? Además, no es que comer, a lo mejor es que comer y cenar. Y comer y desayunar y cenar de bocata. Hombre, no puede ser. No. Yo me alegro mogollón por estos señores que por fin tienen ya un servicio digno para ellos para comer, lo mínimo para comer.
Que lo pasaban muy mal en los viajes que realizaban porque tenían que encontrarse, lo que tú dices, que los tuppers, los bocadillos, aguantas dos o tres días, pero no puedes ir más allá, y que tenían que dormir también en su camión, ¿no?
Hombre, por favor, sí.
Hay situaciones que son beneficiosas para un sector de la población. Oye, hablando de tráfico, es ayer por la noche cuando se conocía la noticia, ya Amelia colgó tanto la noticia como el vídeo en la web. Es espectacular, ¿eh? Si no lo habéis visto, no os lo perdáis en la web de la cadena COPE. ¿Cómo se incendió ese camión que obligó a cortar la autovía en AVE de Semberín?
Sí, en un principio se cortó evidentemente en los dos de estos sentidos de circulación. Yo tengo imágenes de las colas de vehículos que se formaron, lógico, porque y eso que a esa hora yo creo que no circulaba mucha gente porque estamos en pleno toque de queda, pero bueno, se formaron colas de vehículos, se cortó la autovía dirección Benavente en los dos carriles porque es que las llamas pasaban de un lado casi al otro de la autovía. Y una vez que se sofocó el fuego del incendio del vehículo, pues se abrió un carril, el carril izquierdo de circulación. Ahora está también abierto, pero es que nos comentan desde la Guardia Civil que claro, que es que para sacar el camión, que es un camión, creo, de los que transportan vehículos también, con lo cual es un bicho grande, ¿no? Hay que utilizar una grúa de grandes dimensiones y tal, y bueno, tienen que apañar primero con los seguros y a ver de quién depende esto y quién se va a hacer cargo de lo otro, hasta que lo saquen, pues aún supongo que estarán en ello en estos momentos, pero de momento está solamente un carril abierto dirección Benavente, o sea, hacia Madrid, a la altura del kilómetro 157, a su paso por Avedes en Berín, según pasas Berín un poquito más adelante. Pero bueno, las imágenes son eso, y además eso, por la noche, te lo encuentras eso por la noche y flipas, ¿no? Y
dices, ¡qué susto!
¡Mamá, qué miedo!
Qué
sí. Oye, gracias a Dios, que no lo hemos comentado, gracias a Dios el conductor no sufrió ningún percance, entonces está bien, de salud, gracias a Dios, y bueno, se quemó el camión y toda la carga, pues en este caso, ¿qué le vamos a hacer? Pero si no hubo daños para el conductor, pues fenómeno.
Lo mejor. Lo mismo ocurrió hace escasas fechas en el túnel de Folgoso, en Acañiza también, un incendio donde las imágenes eran espectaculares. Lo que sí no esperábamos en ningún momento es que a día de hoy, y lo tenemos que recordar todos los días,
sí,
la gente tiene que circular por la Nacional 120 durante 23 kilómetros. ¿Pero cuándo se va a arreglar eso? ¿Pero cuándo de una vez se va a habilitar los carriles en la 52 para que la gente pueda circular perfectamente? Lo pidió la Xunta de Galicia, lo pidió el Partido Popular. Y lo pedimos nosotros, que cuanto antes se arregle esa situación.
Y ya sabes lo que hace falta, que venga un ministro, ¿vale? Que venga el ministro de Infraestructuras aquí a hacer cualquier historia, que tenga que ir eso por la carretera hacia Vigo, que tenga que venir de Vigo hacia aquí y que lo vea, porque parece que la única forma de que tienen de actuar muchos políticos es hasta que eso, mientras no se ven con el problema encima, el problema no existe. Pues yo invitaría al señor ministro a que se hiciera el recorrido de Vigo a Ourense, así en plan turístico, y cuando lleguen a la altura del desvío, mire, señor ministro, mire lo que pasa con esta autovía. A ver, ¿no se puede arreglar?
Pues sería bueno.
Hombre.
¿Recuerdas que Villarino decía que se iban a trasladar a Madrid para mejorar el proyecto de la estación intermodal? Eso comentaba el portavoz socialista en el ayuntamiento, en la diputación. Pues sería bueno que llamaran al ministro para que viniera aquí. Conocía realmente lo que está pasando en la autovía Rías Baixas y de paso pues veía el proyecto de la estación intermodal.
Mira, lo hacía ir a Vigo, desde aquí a Vigo por tren, que también lo tienen cortado.
También.
¿Vale? O sea, vamos, ministro, vamos a probar las infraestructuras que tenemos en la provincia de Orense. Venga usted a Orense, señor ministro. Lo metes en el tren, fíjese usted, vamos a dar un paseo precioso, porque además el trayecto Orense-Vigo también se las trae. Vamos a hacer un poco de turismo. Venga, al tren. Y llegas al tren y dices, no, mire, es que no puede ir a Vigo, no puede hacer este trayecto porque la mitad está cortado. Entonces lo desviamos, no sé cuál es el desvío, pero vamos. Lo desviamos, o lo llevamos en autobús, o lo llevamos en... Y diría el ministro, pero ¿cómo que...? Sí, mire, es que allí la vía está fastidiada, hay que arreglarla. Y ya es la segunda vez, ¿eh? En menos de un año, creo.
Y de paso lo llevamos por alguna calle de la ciudad para que mejore el firme. Eso ya sería ideal.
Bueno, muchas calles de la ciudad no sé si dependen del ministerio.
No, ya.
Habría que llevar al alcalde. Que yo no sé si viaja mucho en coche, pero yo, hombre, de las que me tocan por aquí cerca... La Avenida de Portugal. Uh-huh. Es una vuelta por la Avenida de Portugal y a ver usted qué bien está la calle. Yo a lo mejor es que, ¿sabes lo que pienso? Que muchas de estos responsables administrativos o de administraciones hacen los viajes en todo terreno. Entonces no lo notan.
Claro.
¿Comprendes?
Sí, es verdad que ahora se ha actuado desde hoy, y es algo que era necesario. Las calles Álvaro Cunqueiro y Ramón Puga, en el entorno del complejo hospitalario, se obliga a modificar el tráfico en la zona. Hoy se están iniciando los trabajos en la calle Álvaro Cunqueiro. Cuando acabe, se va a continuar en la calle Ramón Puga, que es de dirección única de subida para todos los vehículos, desde la intersección con la Rúa de Sainza hasta la zona del complejo hospitalario. Dicen desde el ayuntamiento que no está permitida la circulación de vehículos en sentido de bajada desde la zona de la residencia hasta la calle José Cornide, excepto para buses urbanos y vehículos de emergencias. Y para mañana viernes, cuando comiencen los trabajos de reposición de firme en la calle Ramón Puga, pues anuncian que se va a cerrar esta calle completamente al tráfico rodado y solo podrán circular por ella los buses urbanos y los vehículos de emergencia. Además, mientras duren las obras, no se podrán estacionar vehículos en dichas calles. Unas actuaciones durante una semana, actuaciones que también eran necesarias. Es la 1:52, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1800, la escuadra inglesa de Nelson derrotaba a la francesa cerca de Malta. En 1806 acordaba la construcción del Arco del Triunfo en París en memoria del ejército napoleónico. En 1861, el rey de Italia, Víctor Manuel II, inauguraba el primer parlamento italiano. En 1921, las tropas británicas ocupaban Dublín, la capital de Irlanda, para intentar sofocar las protestas por la división de la isla en dos territorios autónomos bajo autoridad británica. Un día como el de hoy, en 2009, los jueces españoles realizaban la primera huelga de su historia. Y en 2018, un accidente de aviación causaba 66 muertos en Irán.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Y sabes qué, Juan?
¿Qué?
Ya estaba pensando yo en esto de invitar al ministro. Lo traía por carretera desde Madrid. Vale, por la... Bueno, lo que nos toca es la 52, ¿no? Aquí en la provincia de Orense, pero ya desde antes, bueno. Usted cójase la 52 desde el principio. Venga en días como este, lloviendo. Mire los tramos que no tienen asfalto drenante. Hágase una vuelta por la parte de la autovía que transcurre, pues eso, rodeando a la ciudad. Lloviendo, ¿eh? Lloviendo. Con un camión delante, si es posible. A ver cómo lo enchupa bien su coche, ya verá usted qué gusto da conducir. Entonces, para que vieran realmente cómo son nuestras infraestructuras, que están en este momento, la 52, que da pena, pero es que da penita pena, ¿eh? Yo creo que es la única forma que hay para que estos señores actúen.
No es cuestión de construir vías, sino de mantenerlas, y lo que tú dices muy bien. O sea, es kafkiano que hoy en día, en pleno siglo XXI, la comunicación por carretera y por tren sea una odisea con Vigo, ¿eh? Con la vinculación que existe entre Vigo y Ourense. ¿Cuántos son los ourensanos que trabajan en Vigo o los vigueses que trabajan en Ourense, o la vinculación que existe entre estas dos ciudades? Me parece kafkiano. Oye, si te parece, Amelia, vamos a terminar el programa recordando una persona.
Sí, por favor.
Desde aquí nuestro cariño a Fernando Gabelo, que estuvo mucho tiempo aquí en la cadena COPE, comunicador, actor y modelo, y que nos ha conmocionado, ¿eh? Ayer al conocer esta noticia, la verdad es que yo tenía una relación espléndida con él, hablábamos muchas veces, lo había visto hace mes y medio, estuvo por aquí en muchas ocasiones, lo recordábamos ayer, Amelia.
Sí, sí.
Y desde aquí, pues nuestro cariño a toda su familia, a su mujer, a sus hijas, su nieta, y nuestro recuerdo especial a Fernando Gabelo, que muchas veces nos ha acompañado y que, como digo, le teníamos mucho cariño. Una gran persona, y que hoy pues todos tenemos el corazón un poco encogido por su muerte. Desde aquí nuestro beso, nuestro ánimo a toda su familia, y descanse en paz Fernando Gabelo. Un abrazo muy fuerte. Pues así, con nuestro recuerdo a Fernando Gabelo, que tantos días estuvo con nosotros aquí en la cadena COPE, que siempre lo recordábamos con esa sonrisa, seguimos.
Tantos poemas nos leyó, también, ¿eh? Tantos poemas nos leyó aquí. Ay, Dios mío.
Y qué bien lo hacía.
En fin. Bueno, seguimos. Nuestro... La vida sigue.
Y la COPE también, con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.